red que sostiene la vida en el planeta Tierra, un sistema natural que constituye la base para el bienestar y la salud humana. Eso es la diversidad biológica. Te doy la bienvenida a un nuevo podcast de FARN, un espacio sonoro en el que buscamos incentivar la conversación a favor del desarrollo humano justo y sostenible. En este episodio vamos a pensar un marco transformador para salvar la biodiversidad en la previa a la COP15, la conferencia de las Naciones Unidas que comenzará en Montreal el próximo 7 de diciembre y en donde líderes de todo el mundo negociarán un nuevo acuerdo y un nuevo plan de acción para detener la pérdida de la biodiversidad. Necesitamos nuevas pautas porque estamos en una situación crítica. Pero estas pautas tienen que garantizar la diversidad biológica. Porque con cada fracaso, con cada demora, la tarea se hace más ardua y la crisis ecológica se agudiza. Te invito a escuchar a un grupo de representantes de la sociedad civil para entender qué se tiene que tener en cuenta en las próximas metas globales para detener la pérdida de especies y ecosistemas. Una biodiversidad sana es un sistema que funciona de manera natural y como consecuencia, garantiza el acceso seguro al agua y a la alimentación. Y esto se refleja nada más ni nada menos que en un clima estable. Se ve en la fertilidad de los suelos, en la polinización, en la descomposición de residuos, en el control orgánico de pestes y enfermedades, y hasta en la posibilidad de obtener medicinas de la naturaleza. Además, impacta directamente en el mantenimiento de los medios, modos de vida y culturas de comunidades enteras. Pero este ya no es el planeta en el que vivimos. Estamos en una crisis de la biodiversidad generada por las propias presiones humanas, que lejos de moderarse, se intensifican día a día. La explotación intensiva de bienes naturales, nuestros hábitos de producción y consumo, el cambio climático, entre otros impulsores, aceleran las tasas de extinción de especies y devastan ecosistemas enteros. Como consecuencia, arriesgamos perder muchas de las contribuciones de la naturaleza a las personas, algunas de ellas irreemplazables. Pese a los esfuerzos y al progreso, la comunidad internacional sigue lejos de cumplir con los compromisos globales establecidos hace 10 años en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, conocido como CDB. Este convenio de adhesión universal y que incluye a la Argentina entre sus estados parte, adoptó en 2010 un plan estratégico de cara al 2020 que incluía metas conocidas como las metas de Aichi para la biodiversidad. Los reportes oficiales establecen que ninguna de estas metas se cumplió en su totalidad. Solo algunas fueron alcanzadas de manera parcial. Es en estas condiciones que llegamos a la próxima conferencia sobre diversidad biológica de la ONU, la COP15, que tendrá lugar del 7 al 19 de diciembre en Montreal, Canadá, y en donde se buscará definir nuevas metas globales bajo lo que se conoce como Marco Mundial de la Diversidad Biológica posterior a 2020. No solo llegamos con metas a medio cumplir, también arrastramos 2 años de demora por la pandemia del COVID-19. En este tiempo se impartieron decenas de talleres temáticos, consultas regionales, webinarios y reuniones de los estados parte del CDB. Un proceso participativo inédito y bienvenido. pero resta trabajo para definir medidas y compromisos concretos.
Tenemos que partir de la ambición misma de este marco que dice que para el 2050 la humanidad tiene que lograr vivir en armonía con la naturaleza.
Ella es Juana Vera Delgado y trabaja en la Coalición Mundial por los Bosques, una coalición internacional de ONGs y organizaciones de pueblos indígenas que defiende la justicia social y los derechos de los pueblos de los bosques en las políticas forestales. Para Juana, en el marco post-2020, tenemos que evitar la cooptación corporativa y las falsas soluciones.
La agenda de la COPS está siendo cooptada por las corporaciones y quienes plantean falsas soluciones al clima, que no solo afecta al clima, sino también a la biodiversidad. Se debe de asegurar que se redirijan el financiamiento en que actualmente se invierte, ¿no? Sabemos que más de 500 billones de dólares americanos se invierten en incentivos perversivos que destruyen a la naturaleza y a la biodiversidad y que afecta tremendamente de manera diferenciada no solo a los pueblos indígenas, sino especialmente a las mujeres, a los jóvenes, niños y los ancianos. Y para el colmo, ¿no? Para el colmo, 3 millones, trillones de dólares americanos se gasta anualmente en inversiones públicas y privadas que dañan la biodiversidad. Entonces, se espera pues que esta vez en estas negociaciones se logren, ¿no?, que los flujos financieros se alineen realmente con el acuerdo del marco global de la biodiversidad. Esperamos al menos que así, de esa manera, se puede beneficiar, lograr implementar ese marco.
La relación entre la biodiversidad y los derechos humanos es un círculo virtuoso. Mientras que el cuidado de la naturaleza garantiza un ambiente saludable para la humanidad, la protección de los derechos humanos impacta directamente en el cuidado y la conservación de la diversidad biológica. Sin embargo, las metas de Aichi fueron prácticamente ciegas a los derechos humanos. El nuevo marco mundial post-2020 necesita poner de relieve las contribuciones, los aportes, las necesidades, las barreras y los desafíos de los pueblos indígenas y de las comunidades locales, de las mujeres, de las niñas y de las jóvenes. Y también debe garantizar la seguridad de las personas defensoras de la naturaleza. Esta necesidad se hizo cada vez más fuerte y clara en la nueva agenda gracias al trabajo de diversos grupos de la sociedad civil y a titulares de derechos involucrados de lleno en este proceso internacional. Amelia Reguín, mexicana y coordinadora del Grupo de Mujeres ante el CDB, nos dice qué cuestiones se deben asegurar para que el nuevo marco mundial de la biodiversidad sea género responsivo.
Para que el marco mundial de biodiversidad posterior al 2020 sea género responsivo, es necesario que, en primer lugar, se reconozca que la relación de las personas con la naturaleza está atravesada por los roles de género. Esta relación deriva en dos principales líneas. Uno, las mujeres y las niñas tienen conocimientos, prácticas, innovaciones, contribuciones, prioridades y necesidades únicas que derivan de los roles y las asignaciones de género. Y al mismo tiempo, dos, ellas, mujeres y niñas, se enfrentan a barreras sistémicas, impactos y violencias diferenciadas por el género, como es la barrera de acceso, uso y control a los recursos, a la tierra y al agua. Para que el marco mundial de biodiversidad posterior al 2020 sea género responsivo, entonces es necesario que cada decisión que se tome vaya del principio de no hacer daño al principio de la justicia y resarcir esos daños y erradicar esas diferencias y esas barreras a las que las mujeres y las niñas se enfrentan. Para ello es necesario entonces reconocer que hay diferentes intereses y necesidades, reconocer cuáles son aquellas acciones que van a conducir, que van a promover la igualdad de género, o si en cambio las decisiones y las acciones que se están promoviendo van a perpetuar la exclusión de las mujeres. Solo una política sensible al género puede conservar la biodiversidad a largo plazo, cumpliendo así la visión 2050 del Convenio de Biodiversidad, y lo que es más importante, solo así se va a poder salvar la vida de las generaciones futuras.
Estas generaciones futuras está representado por las juventudes, que se hacen escuchar cada vez más fuerte en este proceso hacia un convenio sobre la diversidad biológica. Mirna Fernández, boliviana y miembro de la Red Global de Jóvenes de Biodiversidad, nos comparte qué le sucede a los jóvenes y cuál es su mirada sobre el plan de acción y las metas globales de cara al 2030.
Las generaciones jóvenes de hoy en día son posiblemente las más preocupadas por la crisis socioecológica que enfrentamos. Tanto que es en los últimos años que se ha inventado el término ecoansiedad, y son las personas jóvenes y adolescentes quienes más se ven afectadas por esto. Es un tipo de ansiedad real y muy fuerte porque representa el miedo a un futuro lleno de contaminación, ecosistemas destruidos, impacto del cambio climático y nuevas enfermedades zoonóticas. Un futuro también lleno de inequidades e injusticias, donde billonarios viajan a la luna de vacaciones, mientras en muchos países del mundo no se superan el hambre y la pobreza extremas. Con todo esto encima, se esperaría tener una juventud pesimista, cínica y vencida por la depresión. Pero no es lo que vemos. Vemos a la niñez y a la juventud en las calles, haciendo huelgas climáticas, en marchas, manifestaciones artísticas y alzando la voz en cumbres de líderes mundiales. No tienen miedo de denunciar las injusticias, de señalar a las grandes empresas y los políticos corruptos que son responsables de la destrucción ambiental. Aparte de esta acción de denuncia y control social sumamente importante para señalar a los verdaderos responsables de la destrucción ambiental, las juventudes buscan ser coherentes con sus discursos. Lo hacen buscando y promoviendo opciones de consumo sostenibles, intentando reducir su huella ecológica y liderando iniciativas que van desde el reciclaje, la permacultura, la limpieza de sitios naturales y lugares sagrados, hasta la conservación y la restauración de los ecosistemas dañados. Todo esto lo hacen con muy poco o cero financiamiento. Es increíble ver cuánto pueden hacer los grupos juveniles con tan poco apoyo logístico y financiero, sobre todo si lo comparamos con lo que hacen nuestros representantes políticos con todo el financiamiento existente y disponible para los gobiernos en materia ambiental.
Para Mirna, es esta toma de conciencia y acción lo que hace que los jóvenes deban ser tomados en cuenta para participar de manera plena y efectiva, tanto del diseño y de la implementación de las políticas ambientales como de los procesos de toma de decisión.
En la Red Global de Jóvenes por la Biodiversidad proponemos que la equidad intergeneracional y la participación plena y efectiva de las juventudes se refleje en la Agenda Post-2020. Y no solo en sus principios guía, sino en las metas y en los objetivos. Tener una meta específica sobre el acceso a la participación, información ambiental y justicia, como es la meta 21, es fundamental para que se puedan desarrollar luego indicadores para que sirvan a monitorear cómo los gobiernos están garantizando esos derechos a las juventudes y a otros actores de la sociedad civil, como los pueblos indígenas, las comunidades locales y las mujeres. Pese a esto, todavía se discute la necesidad de mencionar a las juventudes en esta meta. No necesitamos más de lo mismo. Necesitamos una nueva agenda global de biodiversidad que esta vez sí empodere a los actores que hacen más por la protección de la naturaleza. y estos no son el sector privado, sino las comunidades indígenas y locales, las mujeres y las juventudes.
Ramiro Batzin es de Guatemala y pertenece a la comunidad maya Kachikel. Es copresidente del Foro Internacional de Pueblos Indígenas y director ejecutivo de la Asociación Sotzil, y en este podcast nos comparte la visión y las prioridades de los pueblos indígenas camino a la cumbre de Montreal.
Para los pueblos indígenas, el marco mundial de la diversidad biológica posterior al 2020 debe respetar, reconocer y promover los derechos de los pueblos indígenas, particularmente lo relacionado a las tierras y territorios, a los recursos naturales y culturales, al consentimiento libre, previo e informado, a los conocimientos indígenas, a la financiación directa, a la participación de las mujeres y jóvenes indígenas. Es momento de que los objetivos, metas e indicadores del post-2020 reconozcan cada uno y por sí mismo los aportes que los pueblos indígenas realizan a la conservación de la diversidad biológica y los derechos que aseguren la continuidad de sus sistemas propios de uso, manejo y conservación de los recursos naturales. Los pueblos indígenas planteamos que el 30-30 solo puede ser si se reconocen los sistemas indígenas de uso, manejo y conservación de los recursos naturales, sus tierras y territorios, el acceso al financiamiento. Debe tener una línea clara de apoyar a las organizaciones de los pueblos indígenas de forma directa sobre los conocimientos indígenas, innovaciones, prácticas y tecnología de los pueblos indígenas. Se debe respetar su consentimiento libre, previo e informado. Es fundamental que el post-2020 esté en concordancia con los instrumentos internacionales de pueblos indígenas y las directrices voluntarias que el CBD ha aprobado en relación a pueblos indígenas.
Desde FAM seguimos las negociaciones del CDB desde 2010. En particular, hicimos un seguimiento del Marco Mundial de la Biodiversidad post-2020 que empezó a fines del 2018. Ana Di Pangracio, a cargo del área de biodiversidad de FARN, repasa el estado de situación de este marco de cara a Montreal.
Con una demora de 2 años por la pandemia del COVID-19, el nuevo marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020 no está en lo absoluto cerca de completarse. El progreso ha sido lento y por momentos frustrante. Muchos países siguen priorizando sus necesidades específicas sin ánimo de comprometerse a un texto que permita atender una severa crisis global. Las metas de Aichi de biodiversidad en buena parte no se alcanzaron por la falta de voluntad política.
Para cerrar este episodio, Ana detalla qué debe suceder durante la COP15 ¿y cuál es la responsabilidad de los estados parte?
Los estados parte del CDB están ante la oportunidad de demostrar que están decididos a abordar finalmente el declive diario de la biodiversidad, que arriesga el sostenimiento de todas las formas de vida en la Tierra. Pero los cientos de corchetes en el texto de negociación vigente son un claro indicativo de que los estados aún están lejos de un acuerdo. Es hora de darle a la crisis ecológica la atención que se merece. No nos podemos permitir estar en esta misma situación crítica en 2030 cuando venzan nuevas metas globales. Implementación, implementación e implementación, eso se necesita. Un sistema claro de planificación, monitoreo, reporte y rendición de cuentas será central si no se quiere repetir la historia del bajo nivel de alcance de las metas de Aichi. La transversalización de la biodiversidad, disponer políticas con enfoques integrales de toda la sociedad, con regulaciones que aseguren que el uso de la biodiversidad por parte de los diversos sectores de la sociedad sea responsable, con foco en la salvaguarda del bien común y no en los intereses concentrados de unos pocos. Mayores fondos de los presupuestos nacionales para la biodiversidad. y que los países desarrollados movilicen recursos financieros nuevos y adicionales para ayudar a los países en vías de desarrollo a implementar el marco post-2020. Por otro lado, no podemos confiar en las soluciones tecnológicas por los impactos negativos que estas pueden tener sobre la biodiversidad, con lo cual debe aplicarse un enfoque precautorio a estas. Ni tampoco confiar de mecanismos que distraen del abordaje de las causas directas e indirectas de la pérdida de biodiversidad, como son los sistemas de compensaciones, ganancia neta, no pérdida neta, entre otros. Conservar, gestionar responsablemente y restaurar los hábitats naturales existentes siempre debe tener prioridad. La extinción es para siempre. Es necesario detener la actual desaparición rampante de especies en el planeta, revertirla y sentar las bases para asegurar su recuperación. Las soluciones están en los territorios. El nuevo marco debe permitir, entre otras cuestiones, el sostenimiento de áreas conservadas por las comunidades, que se generen condiciones favorables para la implementación de la soberanía alimentaria, la agroecología, la agricultura familiar, la pesca de pequeña escala. Esto también debe priorizarse tanto en financiamiento como políticas. En la COP15 en Montreal se requerirá de un trabajo eficaz, transparente e inclusivo que asegure las bases para que reine un verdadero espíritu de compromiso, para empezar a eliminar los corchetes, enfocar y construir sobre las coincidencias, respetar el piso mínimo que son las muy buenas metas de Aichi y garantizar que vivamos dentro de los límites planetarios. Los estados deben asegurarnos un nuevo marco que de manera justa ponga fin a la degradación y destrucción rampante de la biodiversidad.
Este fue un podcast original de FAN, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Mi nombre es Lucila Lopardo. Gracias por llegar hasta acá y comprometerte con el cuidado de la biodiversidad. Hasta el próximo episodio. Thank you.